Esta semana se han reunido los obispos que forman la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Ellos son quienes se encargan de preparar las asambleas plenarias, en las que participan la totalidad de los obispos, y de la ejecución de las decisiones que se tomen en ellas. Unos días donde la salud del Papa Francisco también ha estado muy presente. Vamos a hablar de todo ello con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene, ¿cómo está?
Está claro, don Francisco César, que la oración en estos momentos es clave para estar pues cerca del Papa Francisco, ¿no? Ya no solo en los días en que los obispos se han reunido en la comisión permanente, sino que es algo que las diócesis o la propia conferencia episcopal ya viene haciendo de forma natural en estos momentos tan delicados, ¿no?
Pues sí, desde el primer momento que tuvimos noticia de que había empeorado la salud del Santo Padre con esa necesidad de hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma, pues invitamos a los fieles cristianos de España pues a sentirnos solidarios, unidos en él, en comunión de oración, para pedir por su pronto restablecimiento. Los obispos comenzamos la comisión permanente el martes, precisamente con una celebración eucarística en la que se pidió especialmente pues por el Papa Francisco, por su salud. Y también el miércoles, en la oración eucarística, en la celebración eucarística, como así como en otros momentos de oración que hemos tenido, laudes, vísperas, pues ha estado muy presente esta oración por el Papa.
¿Cómo debemos mirar a este momento concreto de enfermedad de un Papa de 88 años?
Bueno, pues yo creo que es un momento, tiene que ser un momento de comunión, para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos al que es, como dice el Concilio Vaticano II, el principio de comunión y de unidad de todas las iglesias particulares. Y también de esperanza porque el Señor siempre guía a su iglesia en todos los momentos, o en los momentos de incertidumbre, en los momentos de tempestad, pues ahí está la mano del Señor, como yo recordaba el jueves, cuando nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando el apóstol Pedro estaba en una especial necesidad porque fue encarcelado, la comunidad cristiana estaba en oración pidiendo por él. Bueno, pues ahora el sucesor de Pedro no está encarcelado, pero está experimentando también pues la cruz, en definitiva, de la enfermedad, y también la comunidad cristiana tenemos que sentirnos en torno a Pedro, unidos en oración, en esperanza y en fe.
En cualquier caso, la Iglesia sigue caminando. Ustedes este curso completan las líneas de trabajo que habían establecido para los últimos años y ahora, bueno, pues toca afrontar nuevos retos, ¿no? Ha sido parte del trabajo de estos días que ahora deberá estudiar la Asamblea Plenaria en el mes de abril. ¿Dónde tiene la Iglesia sus desafíos actualmente?
Sí, efectivamente, las líneas pastorales terminan las actuales desde el año 21 al 25, pues terminan hasta finales de este curso 24-25 y estamos ya reflexionando sobre las nuevas líneas pastorales para el periodo 26-30. Se está trabajando de una forma sinodal. Se ha pedido a los directores de los distintos secretariados de las comisiones episcopales pues que ofrecieran iniciativas, ideas. Se ha trabajado también en la comisión ejecutiva que tuvimos el 12 de febrero. Ahora lo hemos estado trabajando en esta comisión permanente y ya se va a presentar pues un esquema, un documento de trabajo pues para la próxima plenaria que tendremos a finales de marzo y primeros de abril, con la idea de que la plenaria del mes de noviembre las apruebe. Están vinculadas, sin duda, estarán vinculadas a las últimas acciones pastorales pues que ha desarrollado la conferencia episcopal. Uh-huh. Entiéndase pues el congreso, ¿no?, de sí, vocaciones. Uh-huh. Entiéndase, por supuesto, el sínodo, el documento final del sínodo, el congreso de educación que hubo el año pasado. Es decir, tenemos ahí un rico material para reflexionar, para escrutar y para pensar, ponernos a la escucha de cuáles son pues esos desafíos en los que la conferencia episcopal quiere incidir en los próximos 5 años.
Claro, citaba usted el sínodo, ¿no? ¿Cómo ha influido el sínodo, la sinodalidad en el momento actual de la Iglesia en España?
Pues mire usted, yo creo que ha sido un momento de, por una parte, de empuje de intensificación, de subrayado y también de horizonte pues para seguir adelante, para seguir caminando. Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona y que fue uno de los padres sinodales, nos ha presentado una magnífica síntesis del documento final del sínodo, en la cual pues hicimos un amplio diálogo, una amplia reflexión todos los obispos de la comisión permanente. Y allí vemos pues pautas que el Espíritu pues ha mostrado a la Iglesia en el discernimiento de los padres y las madres sinodales, y que es una invitación pues a ese camino, como nos ha recordado el Papa Francisco. Por una parte, pues recordar, subrayar todo lo que son estilos, estructuras, instrumentos de servicio a la sinodalidad que ya existen en las iglesias particulares, en la Iglesia Universal, para que sean revitalizados, sean de nuevo actualizados. Y por otra parte, también ese documento nos invita a pistas de apertura, pues por ejemplo, a una mayor implicación, a seguir implicando a los laicos en tareas, en las diversas tareas pastorales, tanto de evangelización directa como de educación en la fe, de compromiso, incluso con la formación en el ministerio ordenado, etcétera.
O sea, ahí llevamos un buen camino realizado aquí en España, con el Congreso de Laicos de Vocaciones, ¿no? Y todos los pasos que se han venido dando últimamente.
Sin duda, por eso le decía que ahí tenemos pues todo un rico material, una rica experiencia que sin duda se va a integrar también en esos desafíos, en esos retos, en esos horizontes que el sínodo nos invita y que nos pueda servir de hoja de ruta para el próximo quinquenio.
Don Francisco César, este 2025 se celebra el 1700 aniversario del concilio inicial, primer concilio ecuménico de la Iglesia. Contaban ustedes que se está trabajando en una declaración conjunta, no es para menos, ¿no? Porque es importante que esa unidad se mantenga.
Pues efectivamente, mire usted, son 1700 años del Concilio de Nicea, que como usted bien señala, se considera en la historia de los concilios el primer concilio ecuménico. Sí. Y en esa fe de Nicea, en ese credo de Nicea, que básicamente es el que rezamos en la Eucaristía cuando hacemos el credo largo, para que se entienda, es el de Nicea y de Constantinopla, luego complementado en algún aspecto con de Constantinopla, en ese credo nos reconocemos todos los cristianos, porque evidentemente ese credo es anterior a las divisiones, a las lamentables divisiones que ha habido en la Iglesia de Jesucristo, primero con las iglesias ortodoxas, después con las confesiones y las comunidades eclesiales que surgen de la Reforma. Pero en ese credo nos reconocemos todos. Y efectivamente se ha presentado a la permanente un borrador de texto que ha preparado la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, para que también se ofrezca a los hermanos cristianos, a las otras iglesias y confesiones y comunidades, para que ellos también se reconozcan y podamos hacer una celebración que sería pues en torno a noviembre de este año 25, en la que se proclamaría, digamos, pues reactualizaría esa profesión de fe de Nicea, y de allí nos encontráramos todos los cristianos también como un compromiso de seguir caminando juntos y testimoniando la realidad del Evangelio de Jesús y la realidad de esa iglesia antes de que sufriera divisiones.
En esta comisión permanente se ha presentado también el reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación, es fruto del congreso que celebrábamos pues hace apenas un año y que ahora también deberá aprobar esa asamblea plenaria. ¿En qué consiste?
Sí, pues como señalábamos antes, ha habido iniciativas importantes en los últimos años, ¿no? De iniciativas importantes para la evangelización, para la reflexión pastoral. Una fue ese congreso de enseñanza, y entonces es una iniciativa de hacer un consejo general en el que estén presentes todas las voces, todos los agentes implicados de la Iglesia en la educación. Desde, por supuesto, los colegios concertados, las universidades católicas, pero también los profesores, los maestros y profesores, esa noble profesión tan vocacional, más que profesión, esa vocación. También los padres de familia, hasta los representantes de los colegios mayores universitarios, sin olvidar, por supuesto, el mundo de la vida consagrada, que es tan importante, los religiosos y religiosas que realizan esa labor tan importante en el ámbito de la enseñanza. Y sin olvidar también a los profesores de religión en la escuela pública, en colegios, en institutos, que son también presencia de iglesia y presencia evangelizadora. Lo mismo que los profesores, maestros, profesores de secundaria, de bachillerato, incluso de universidad, que están en la enseñanza pública y que a través de ellos se hace la iglesia presente en esos ámbitos. Bueno, pues todos, padres y madres de familia, todos esos actores, todos esos instrumentos, todo ese evangelio, pues se quiere esos instrumentos de evangelización, pues se quiere coordinar, se quiere unir en un foro de diálogo, un foro de reflexión, un foro de coordinación, y por eso se llama la Iglesia en la Educación, para incluir a todos los actores.
Como ya se organizó así, de esa manera, con tantas voces, ese congreso. Por cierto,
Tal cual.
Estos últimos días, hablando de educación, Sumar ha mostrado interés en eliminar el concierto educativo. De nuevo, pues estamos otra vez ante un ataque, ¿no?, a la escuela concertada. ¿De qué manera hay que garantizar la libertad de educación que recoge la Constitución? ¿Qué podemos hacer?
Pues efectivamente, la libertad de educación, que está recogida en nuestra Constitución, es un derecho fundamental de los padres y madres de familia. Por otra parte, tiene una derivación también importante, porque toca el derecho de libertad religiosa. El derecho a libertad religiosa no es solamente para vivirlo en lo íntimo de la conciencia, sino también para vivirlo en la dimensión social y pública. Y entonces esos son dos derechos fundamentales implicados, y es algo que también el Estado español se ha comprometido en los acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de acuerdos internacionales, está también recogido. Entonces, por supuesto, hay que garantizar en esa etapa o en esa condición, ¿no?, que el Estado tiene que tener de subsidiariedad, es decir, de ayudar al ejercicio, al fomento de todos los derechos fundamentales, porque sabiendo que los derechos humanos, los derechos fundamentales, no es una graciosa concesión que nos hace el Estado o una graciosa concesión que nos hace el gobierno de turno, sino que es algo que dimana de la dignidad de la persona humana, del ser persona humana, y por lo tanto el Estado debe garantizar eso, pues como por ejemplo garantiza el derecho a la salud, como garantiza el derecho a la vivienda, etcétera, y en el respeto de lo que los padres y madres de familia opten por sus hijos, puesto que los hijos no son propiedad del Estado. Eso sería caer en un brutal estatalismo.
Efectivamente, algo tendremos que decir los padres sobre nuestros hijos, efectivamente.
Algo no, tienen que decir mucho. Tienen que decirlo todo.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Seguimos caminando, en esta iglesia que tanto tiene que aportar al mundo de hoy. Le mando un fuerte abrazo.
Bueno, pues nada, también ustedes a seguir caminando, Irene, en la linterna de la Iglesia, que tanto bien hacen y que es también presencia evangelizadora de la Iglesia en el ámbito público, en concreto en el ámbito de los medios de comunicación social.
Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós.